Bueno, estar de la casa, en la casa del Señor de nuevo. Voy a pedir que abra su Biblia a Filipenses capítulo 2 y vamos a enfocarnos en los versículos 12 al 16. Y esta mañana he intitulado el mensaje Su salvación en acción. Algunos de ustedes se van a recordar de esta historia que había contado hace un tiempo atrás, pero se trata de Ramón. Ramón es un nombre que yo me inventé para proteger al inocente. Entonces Ramón llegaba a la iglesia, llegaba al altar, hacían un llamamiento al altar, y Ramón llegaba al altar y esto era su oración: Señor, quita las telarañas de mi vida. Y otra vez Ramón pasaba en otra oportunidad durante el altar o cuando hacía su oración, y eso era su oración de nuevo: Señor, por favor, quita las telarañas de mi vida. Y otra vez más, llegaba como siempre al altar, pidiendo que el Señor le quitara las telarañas de su vida. Y es lo que, en efecto, es lo que él oró. Pero por allá en las sillas de las banquetas de la iglesia, estaba una hermana por el nombre Ramona. Y Ramona ya venía guardando y guardando y cultivando un disgusto con Ramón. Al momento que ya para la tercera vez que Ramón estaba pidiéndole al Señor: Señor, por favor, quita las telarañas de mi vida. Y Ramona ya no aguantó más. Y agregó a su oración y le dijo: Señor, por favor, también mata la araña. Y a veces así es en la vida. Pedimos que el Señor nos quite las telarañas, pero no pedimos que quite y trate con la araña. Y hoy en esta mañana creo que es un buen ejemplo, así como usted vio en el video, de una persona que se encontró en un dado momento: ¿qué hago con esa pelota de fútbol? ¡Ay, Señor, he querido una pelota de fútbol! ¡Gracias por mi pelota de fútbol! ¡Esta pelota de fútbol cayó del cielo! Cuando menos va lavando la pelota de fútbol y mira que es de su buen amigo, Pedro. Y esos se tratan de decisiones que uno tiene que llevar en su vida. Ahora, si observamos los textos de esta mañana, allí en su Biblia, vamos a empezar en el versículo 12. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, continuando hablando a los hermanos en Filipos. Y mire lo que dice: así que, mis queridos hermanos. A mí me gusta subrayar en mi Biblia. Entonces, me gustaría pensar que yo soy un querido hermano a alguien. Porque yo sé que muchos que forman parte de mi vida son bien queridos a mí. Y mire, él dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido. Esta es una palabra muy interesante en la Biblia: obedecer. Vuelvo a repetir, vez tras vez durante esta serie de mensajes he dicho: es muy duro obedecer. Es duro. Al ser humano le es difícil encontrar y sujetarse para obedecer. Y mire, él dice: como han obedecido siempre, agrega la palabra siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Cosa interesante ahí. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena obra. Miren lo que dice el versículo 14. Háganlo todo. Ahí va la piedra. Ahí va la piedra, ¿eh? Aguántese. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada, en ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber dos cosas aquí, dos verbos. Corrido, palabra de acción, verbo, ni trabajado, labor duro, en vano. Padre, pedimos tu sabiduría en esta mañana. Hay mucho que desglosar en estos versículos y pedimos tu dirección, pedimos tu sabiduría, pedimos tu entendimiento para que no nomás escuchemos la palabra, pero así como Santiago había escrito, que seamos hacedores de tu palabra, que la pongamos en práctica, Señor. La salvación no es algo que nosotros solamente recibimos y ya hasta allí terminó. Mientras que vivamos en esta vida, la salvación produce acción en nosotros que nos lleva y nos va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ahora, Señor, esta es nuestra oración. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir y ser receptores de tu palabra, pero también aplicarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera cosa que yo pensé cuando estaba leyendo estos versículos, y ahí si usted desea escribirlo y apuntarlo en su boletín, ofrecemos una sección a donde usted puede anotar diferentes puntos del mensaje. Pero primero necesito que entender esto: nuestra salvación en acción resulta en obediencia al Señor. Okay. La salvación en acción resulta en obediencia al Señor. Note bien lo que dijo Pablo en ese versículo 12. Dice: así que, o sea, dando a entender, es una palabra así que, es una puente entre dos diferentes conceptos. ¿Qué cree que es el otro concepto? Lo escuchamos la semana pasada. Los siguientes versículos, ¿qué decían? Tener o la actitud de ustedes que debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, él sigue conectando. Así cuando usted lee este versículo, así que es una continuación, una conexión entre los versículos previos que ya habíamos leído. Pero note bien, dice: así que mis queridos hermanos, esto no es cualquier persona, esto solamente se logra en comunión de los redimidos que han sido lavados por la sangre de Cristo y que ya pertenecen a la familia de Dios. Él se está identificando con aquellos que han confesado, como hemos leído aquí en el versículo 11 del capítulo 2, que dice: y toda lengua confiese. ¿Se acuerda que algunos van a tener que hacerlo por fuerza o serán obligados en aquel día a arrodillarse y confesar el señorío de Cristo? Pero aquí Pablo, cuando dice así que, queridos hermanos, está hablando y se está dirigiendo a aquellos que han doblado su rodilla y han confesado con su lengua que Cristo es Señor. Amén. Cristo es Señor. Y él agrega esto y dice: queridos hermanos, como han obedecido siempre. Oh, wow, qué palabra y qué afirmación tan grande, y qué palabras que apoyan y alientan y fortalecen que un pastor o un líder diga de su congregación: ustedes han sido fieles a obedecer, no a los mandatos del pastor, sino a la palabra, a los mandamientos del pastor de pastores. ¿Y quién es ese pastor de pastores? Cristo Jesús, el buen pastor. Él es el pastor, nosotros solo somos administradores de su rebaño, pero él es el buen pastor. Y estas frases hacen esa conexión. Queridos, amados, hermanos que han sido santificados, hermanos que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, como ustedes han obedeciendo siempre. Y deja la puerta abierta para la segunda cosa aquí, que trata nuestra salvación en acción. Es eficaz, note bien, es eficaz en nuestra vida en ausencia de líderes espirituales. Uno de mis más grandes gozos como pastor, y las dos iglesias que he pastoreado, y gracias a Dios por la tecnología, yo sí soy una persona que me gusta usar mucha la red social. Pero le doy gracias a Dios porque hoy en día tengo gente a través de Latinoamérica y tengo gente aún en California que han llegado bajo el ministerio a donde he pastoreado, y hasta el día de hoy, yo que ya no estoy en sus vidas, me mandan mensajes privados y me dan palabras de aliento o me hacen preguntas. Pastor, me acuerdo de esta predicación que usted hizo, o me acuerdo, estaba leyendo esta porción de las Sagradas Escrituras, por favor, me los puede dar a entender. Y eso es bien, me alienta, me afirma, porque no estoy hablando de chismes que están aconteciendo ya en esas iglesias, sino estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos animándonos en la fe, en la sagrada fe. Y Pablo dice aquí, esta obediencia que él estaba pidiendo a los hermanos en Filipenses, le está diciendo que esta obediencia debería que ser motivada no por la presencia de Pablo, al contrario, debería que motivarse ahora que él ya no estaba con ellos. Mire, hermanos, cuando usted está en la iglesia aquí, no es a donde usted está en el fuego de la vida. Cuando usted está aquí alabando a Dios, no es cuando usted está pasando los problemas y los afanes. Todo eso lo está esperando en cuanto usted salga de las puertas de este lugar. Y a donde usted va a entrar y batallar en ese conflicto, en esa contienda de que si obedezco a Dios o no obedezco a Dios, de que si yo quiero hacer lo que a mí me da la gana o sujetarme al señorío de Cristo, acontece en cuanto usted salga de estas puertas. Cuando usted entre en su realidad, en su mundo, en su afán, en la guerra de la vida. Y es allí a donde Pablo está indicándole a los queridos hermanos. Miren, hermanos, ustedes, cuando yo estaba a ustedes en Hechos capítulo 16, podemos leer la historia de cómo y las cosas que acontecieron cuando Pablo estaba con los hermanos en Filipos. Pero hoy se encuentra encarcelado, ya no puede estar ahí físicamente. Y es allí a donde él les llama a obediencia. Esa palabra obediencia en griego trata con una palabra que se enfoca en una motivación interna. Gírele el motor, hermano, hermana. Gírele el motor, motívese. Decía un amigo en California, móchate, Pablo, móchate. Actívate, motívate. Dentro de ti busca esa motivación, darle cuerda al reloj, dale ánimo a tu vida para que puedas perseverar en el Señor. Ahora, este texto ha sido muy mal interpretado. Algunas personas leen este texto y dicen, pues uno tiene que preservar la salvación. Uno tienes que ganarte y merecerte la salvación. Tienes que obrar y tienes que ocuparte para retener la salvación. Este texto habla todo lo contrario a ese concepto. No está diciendo Pablo que tienes que ocuparte para obtener la salvación. Eso es lo que no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque dice a mis queridos hermanos. O sea, él estaba dirigiéndose a la familia ya nacida de nueva, la familia ya lavada con la sangre de Cristo, la familia ya en relación con Dios, la familia que ha sido perdonados de sus pecados. La familia que ha sido reconciliado, justificado y que ha sido santificado, separado, es decir, para los propósitos de Dios. A esa familia, a esos queridos hermanos les está hablando, y a esos hermanos les dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Ocupado o estar, esforzarse, como dice la versión, Nueva Traducción Viviente, dice: esfuércense por mostrar o demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. No está hablando de que uno tiene que trabajar su salvación. Está diciendo: ocúpese en la salvación, no ocúpese por la salvación. ¿Sí me entiende? Ocupándose uno en la salvación es totalmente diferente a ocuparse por la salvación. Y Pablo está diciendo: motívese. Busque esa motivación interna, muy profundo de tu ser. Envuélvase, involúcrese. Haga el trabajo duro en la salvación. Esa palabra, lleven a cabo su salvación, lleven a cabo. Si usted lo estudia en el griego, nos ayuda a entender que es un labor sin interrupción. Note bien, es un labor continuo. Es un labor que no debería que interrumpirse. Es un labor continuo. Mientras que usted y yo vivamos en esta vida, no seremos perfectos. Tendremos cosas, debilidades en nuestras vidas que vamos a tener que trabajar y confiar en la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nuestro temperamento, nuestros disgustos, nuestras ideas de cómo las cosas deben de ser. Yo lo perdono a usted porque a usted le gusta té, y usted ya me ha perdonado porque me gusta el café. Pero hay indiferencias de nosotros. Y mientras que existen esas indiferencias, podemos trabajar en nuestra unidad como creyentes en Cristo. Y eso es el tema que Pablo está estableciendo aquí. Él no estaba con ellos ya. Él anhelaba estar con ellos. Expresó su cariño y su afección, por la cual ellos habían brindado esas ofrendas y habían mandado a Epafrodito con una ofrenda para bendecirlo mientras que él estaba en la cárcel. So, él tenía alta y máxima afección para los hermanos en los Filipos. Pero él estaba demostrando aquí, cuando dice la palabra temor y temblor, estaba demostrando una actitud que los creyentes en Cristo usan durante ese proceso de su santificación, o sea, de su crecimiento espiritual. El crecimiento es continuo, es un proceso, hasta que el Señor nos llame a su presencia y luego estaremos como tan Él está. La tercera cosa es esto: nuestra salvación en acción puede ser y resulta, y es muy importante poder entender que es posible. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en nosotros. Note lo que dice el versículo 13: pues Dios, ¿ok? ¿Quién? Es Dios, ¿ok? Automáticamente Pablo identifica de dónde deriva esa confianza, de dónde deriva nuestra fe, nuestra seguridad. Y él dice: pues Dios es quien produce. Diga eso conmigo: Dios es quien produce. Dios es quien produce. Un texto muy favorito que usted puede leer, que es me gusta mucho a mí, es Juan capítulo 15. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes habitan en mí y yo en ustedes, ¿qué dice? Darán fruto. Y no solamente fruto, darán mucho fruto. ¿Sí? O sea, ¿qué nos da a entender esa parábola? De que necesitamos que habitar en Cristo, porque Dios es el labrador. ¿Y qué hace el labrador? Poda y corta. Corta lo innecesario de nuestras vidas y poda, o sea, corta lo muerto de nuestras vidas y poda aún el fruto para que se produzca mejor fruto de calidad. ¿Y qué nos da a entender esa parábola? Que Dios va a quitar las cosas que le impiden a tu crecimiento espiritual para que puedas ser un vaso más útil a sus propósitos. ¿Y sabe qué? Ambas cosas duelen. Ambas cosas duelen. Cortar lo muerto y podar aún lo bueno para que se produzca algo mucho mejor. Créame, duele. Y yo creo que Pablo aquí está dando a entender que es este Señor, Padre, Dios, Creador de todas las cosas, el Señor de señores, es quien obra en nosotros, en usted y en mí, para poder hacer las cosas. Mire, para producir en ustedes tanto el querer como el hacer. Para que se cumpla, y no, note bien, no dice mi voluntad, no dice para que se hagan las cosas que yo diga o lo que yo confieso, eso se me va a dar, o lo que yo toque lo va a ser mío. No dice nada de eso. Dice para que se cumpla, ¿quién? ¿La voluntad de quién? De Dios. Jesús dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. O sea, Él se sujetó, él tomó el poder que tenía y lo puso al servicio de otros. Y es Dios, mire lo que dice Pablo, es el Señor. Él es el que produce esas buenas realidades, esas buenas obras en nosotros, pero también Él produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Dónde se encuentran esos frutos? Ese fruto, Gálatas 5, 21. Despierta, hermano. El fruto del Espíritu. O sea, tanto para hacer las obras buenas, las que dice Efesios 2:10, que somos ¿qué? Hechura suya. Fuimos predestinados desde antes las cosas, todo lo que se había hecho. Dios nos predestinó. ¿Para hacer qué? Buenas obras. Palabra hechura es de la misma palabra en latín que tomamos la palabra poesía. Usted es una poesía. Usted es un escrito de Dios para que toda la humanidad pueda leer. Cuando usted lee un poema, ¿no se inspira? Yo sí. Qué interesante que su vida debe ser de inspiración a otros que leen su vida. Usted es hechura, hecha, predestinado desde antes la creación de todas las cosas. Dios había escrito su historia y la mía. Wow. Pero no solamente eso, cuando Él dice así el querer como hacer, es que Dios infunde energía. Dios infunde energía en nuestras vidas. ¿Para qué, hermanos? Para querer, el deseo. El deseo de pasar tiempo en su presencia, el deseo de correr a su palabra y leer, el deseo de glorificar su nombre. Yo no voy a decir toda la historia, pero le voy a dar un ejemplo. Una vez me había comprado unos zapatos de $100, y eso es barato, $100, hechos a manos, zapatos americanos. Lo agarré en un remate. Yo no sé cómo, pero era cosa de Dios y me fasciné con esos zapatos. Andaba bien contento, estaba yendo al quiropráctico para hacer unos ajustes en mi cuerpo. Cuando voy parando en una tienda a comprar lo que a mí me gustan, las semillas, esas de sunflower seeds, las semillitas. Mis hijos dicen que soy como un pájaro porque me gustan las semillas y una botella de agua. Saliendo de la tienda me encontré con un señor en una silla de ruedas y no le quise dar la atención y estaba corriendo hacia mi carro. Cuando el Espíritu Santo me dice, voltéate y ve y habla con ese hombre. Y ahí voy yo llegando a mi carro y hago, ok, Señor, ¿qué quieres ahora? Tengo prisa. Y hablando con este individuo, llego y le digo, ¿gustas de mi agua? Y dice, no, no quiero agua. ¿Gustas de las semillas? Dije, ay, el Señor quiere que yo le dé las semillas o la agua. Cuando de repente, de nuevo, Señor dice, mira los pies. Miro los pies y ¿qué cree? No tenía zapatos. ¿Qué cree que el Señor quería que yo le diera? Yo no quería. Pero es Dios quien pone el querer y el hacer. Y muchas veces nosotros estamos tan enfocados en nuestra propia vida que no escuchamos la voz del Espíritu Santo dirigiéndonos. Yo no quise dar esos zapatos, yo invertí dinero en esos zapatos, me gustaban. Le dije, si te quedan mis zapatos te los regalo. La única condición es sígueme a mi vehículo porque no voy a caminar descalzo aquí. ¿Y qué cree? Alguien tuvo unos zapatos nuevos y no fui yo. Dios infunde esa energía tanto a los deseos como las acciones del creyente. Es el poder de Dios que hace que su iglesia se disponga todos los días a llevar vidas piadosas. Es Dios. Esas buenas obras derivan de Dios. Dios las pone. Como hoy vamos a hacer, vamos a recoger una ofrenda especial para un joven que falleció, 36 años. Lo conocí ya hace un mes cuando visitó nuestra congregación. El domingo pasado fui a orar por él, tuve el privilegio y bien confiado y alegre en el Señor. Pero durante la semana falleció. Toda su familia está en México, tiene unos primos aquí. Y ya como usted se imagina, en pobreza. Necesitados, necesitan que recaudar más de $6,000, $6,600 para trasladar el cuerpo de aquí a México. Ya se imagina la desesperación de una madre que no sabe nada de su hijo más que ya falleció. Para poder entender este versículo, y quise enfocarme un poco más aquí, una erudita nos identificó seis facetas importantes de Dios en el versículo 13. Mire bien estas facetas. Mire, cuando usted lee este versículo, cuando dice, pues Dios es, esto está hablando de la personalidad de Dios. Dios es Dios. Él es el gran yo soy, el principio y el final. Habla de su personalidad. Cuando habla de que quien produce, está hablando de la energía de Dios. Bueno, no vamos a ser como los testigos de Jehová que dicen una energía, una fuerza. No, es el Espíritu Santo que obra en nosotros, que obró también en la vida de nuestro Señor cuando Él caminaba en la faz de la tierra. Número 3, la inminencia de Dios. ¿Dónde está? En nosotros. Cuando en su pensamiento usted piensa, ay, no puedo alabar a Dios porque soy indigno, acuérdese, Dios está. Cuando en depresión se encuentre en aquel foso de ansiedad, acuérdese, ¿dónde está Dios? ¿Dónde radica Dios? Allí en ese foso de oscuridad. El salmista dijo en Salmo 133, dijo, ¿a dónde iré para escaparme de tu presencia? Podría ir a lo más alto y ahí estás tú. Podría ir yo a lo más, aun si yo hiciera mi cama en el infierno, allí estás tú. Dios está ahí con usted, aunque usted no lo sienta. Dios no le pide que lo sienta. Dios le pide que usted reconozca que Él es. Él está allí, aunque yo no lo sienta. Él está allí. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice así y yo lo creo. Cuatro, la fuerza ética de Dios. Tanto el querer. Ay Dios, yo no quiero dar mis zapatos. Hazlo, Pablo, esto me va a traer gloria. Le dije eso a un amigo y me dijo, ay Pablo, tú eres muy sentimental. Eso era tu carne, eras muy emoción. Yo le dije, a ver, muéstrame dónde en la Biblia dice que la carne quiere glorificar a Dios, o que los sentimientos quieran alabar y sacrificarse. Y yo nunca he leído en la Biblia que el diablo quiere también glorificar a Dios por obras buenas. Entonces, yo lo único que puedo concluir es que no eran mis emociones, era el Espíritu Santo diciéndome que yo haga algo para la gloria de Dios. Y mire, esa conducta trata de la ética de Dios. La eficiencia de Dios es como el hacer. Como el hacer. La satisfacción de Dios es para que se cumpla. ¿Sabe por qué? Yo no me va a dar tiempo para desglosar esto, pero hágase una pregunta. ¿Por qué puso buena voluntad? ¿Por qué puso Pablo ahí buena voluntad? ¿Sabe que tratando de la voluntad de Dios y nuestra voluntad, nosotros somos como un niño encaprichado? Queremos las cosas ya, así como microondas. Eso es siglo XXI. Queremos ya, hoy. Señor, si no me lo das ahora, me voy a hundir. Señor, si tú no te mueves ya, esto se va a ir y se va a deshacer todo. Todo se va a ir al caos. Todo se va a perder. Todo se va a ir a la ruina. Todo fue en vano. Hazlo ya, Señor, ya, en este minuto. Yo voy a mover la mano de Dios y voy a pedir que Él se mueva y que lo haga ya. No, no trabaja así. Daniel oró por mucho tiempo y su petición no fue contestada. ¿Por qué? Porque había una batalla espiritual. Hechos capítulo 15, Pablo quería ir a Asia. El Espíritu Santo se lo impidió y lo mandó a Macedonia. O sea, entienda que mi voluntad y la voluntad de Dios no van a coincidir muchas veces, y menos en el tiempo. Y cuando Dios me da un no, cuando Dios me dice no, yo debo creer que su voluntad es buena, aunque yo no lo entiendo. La mejor manera que yo lo entiendo así es cuando mis hijos chiquititos, si su hijo chiquito de 5 años viene a usted a las 12 de la noche y le dice, Daddy, yo quiero este dulce, ¿se lo va a dar? Ay de usted si se lo da, porque se va a quedar despierto hasta las 2, 3 de la mañana, que posiblemente ni va a dormir esa noche. Y usted le dice a ese niño, a esa criatura, ¿sabes qué, papito? No te lo puedo dar. Te lo doy en la mañana. Tú no me quieres. Tú eres malo. Nunca me das lo que yo quiero. ¿Ah? Buenos manipuladores. El padre tiene que usar juicio y decirle, ay papá, discúlpame, aunque no lo creas que yo te amo, pero te quiero. Pero no te lo puedo dar. Y se sueltan las lágrimas de cocodrilo, como decía mi abuelita. Lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Fluyendo. Pero ¿cuál voluntad es buena en ese momento? la del Padre. Y a veces el Padre nos dice que no y no nos gusta. Pero debo creer que su voluntad es buena. Yo no entiendo por qué mi padre tuvo que morir. Yo no entiendo por qué mi madre, mi abuelita tuvo que morir en el preciso momento. Pero debo creer que así le ha placido al Señor. Los tiempos son de Dios, no son míos. Él es el Señor. Entonces, nuestra salvación en acción reduce la tentación de la murmuración o quejas. Wow, como quisiera más tiempo. No pudiéramos extender el tiempo ahorita. Pero mire cómo dice Pablo aquí: háganlo. Esto, hermanos, es un mandamiento. Esto es una orden. No le está dando la opción. Esto es prescriptivo en la palabra de Dios. Se está prescribiendo algo para nuestras vidas hoy. ¿Qué es? Hágalo. ¿Ok? Sea como Nike, just do it. Hágalo, 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 hágalo. ¿Qué quiere que haga? Hágalo todo. Pero agrega dos descripciones para que podamos hacer las cosas. ¿Qué debo de hacer? Primero, no quejarme. Que es lo más natural que debo, que quiero hacer, es quejarme. ¿Quién se cree en ellos pedirme que yo haga esto? Y que, ¿quién cree que yo qué? ¿No miran mi sufrimiento y mi dolor? ¿Y quieren que haga qué? Es lo más natural que hacemos. Nos quejamos. Y mire, no solamente dice que no te quejes, pero dice no tengas contiendas. Me gusta la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT. Porque dice, hagan todo sin quejarse y sin qué, discutir. Discutir. Así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. Mire, rápidamente, está diciendo, háganlo todo sin excepciones, absolutamente en todo. Incluya todo lo que está en su vida holísticamente. Pero esa palabra de quejas y contiendas o quejarse y discutir o murmurar es la palabra en griego que habla ahí, murmurar. ¿Qué es murmurar? ¿Se ha preguntado qué es murmurar? ¿Sabe qué es murmurar? Es hablar en secreto cuando nadie está escuchando y hacemos tacos al pastor. O hablamos mal del patrón. O mal, hablamos mal del compañero. Y murmuramos. Y mire, el descontento, note bien, lo voy a leer para que usted me entienda. El descontento abre la puerta a la queja y a la murmuración. El descontento abre la puerta a la queja y a la murmuración. ¿Y sabe otra cosa? La murmuración era el pecado por el cual el pueblo de Israel cayó. Dios mandaba maná. ¡Ay! ¡Otra vez! Alguien escribió que era maná. Maná es como comiendo avena todos los días. ¿Quiere comer avena para la mañana y para el almuerzo y para cena? Usted también va a decir, ¿otra vez? Es lo que estaban diciéndole a Dios. ¿Otra vez? Es más, ellos decían, vivíamos mejor en Egipto que en este desierto a donde nos has traído. Wow. El descontento abre la puerta a la queja y la murmuración. La murmuración es enemiga del contentamiento y síntoma de un problema espiritual profundo. Hay algo podrido dentro del corazón cuando hay descontentamiento y murmuración y queja. Algo va mal. Y es lo que estaba diciendo Pablo aquí. Pero note bien, ¿por qué lo dijo? Si usted analiza este texto, mire lo que dice el versículo 15. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Dos cosas aquí. Cuando usted mira la palabra torcida o depravida, usted puede traducirlas como maligno, ¿okay? Maligno, lo peor, algo muy, muy, muy feo. Pero la otra palabra se puede traducir como torcido. Y esa palabra deriva de un término médico que quizás algunos de ustedes conocen o conocen a alguien o han visto esto en el internet. Pero eso toma y forma y deriva de una palabra médica conocida como escoliosis. ¿Okay? Escoliosis es cuando la vértebra como que se tuerce y se dobla. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. El mundo está torcido. El mundo ha tomado, en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, él habla sobre la depravidad de la raza humana. Ellos trataron de esconder la verdad de Dios. Aun cuando la naturaleza testifica del Creador, la humanidad escondió suppressed, ¿cómo se dice esa palabra? Suppressed. Vamos a decir, limitó, tratar de sujetar la verdad por seguir su maldad, sus caminos malos, sus caminos torcidos. ¿Y a qué los llevó? A una oscuridad profunda que Dios los entregó a sus propios deseos. So, cuando habla esa palabra maligno y torcido, eso es la imagen que debería que entrar en nuestro cerebro para procesar eso. Pero no termina él allí. Nuestra salvación en acción, note bien, resplandece la luz del evangelio en un mundo oscuro. Mire, hermanos, imagínese que pondríamos otra lámpara aquí. Bueno, digamos, esta lámpara y toda la luz que nos rodea tiene un efecto, pero no tiene mucho efecto, ¿verdad? Pero si apagaríamos todas las luces de aquí y taparíamos todas las ventanas, este cuarto se haría bien oscuro. Y si prendiéramos solamente una lámpara, usted va a notar la diferencia del brillo en esa lámpara. La luz se creó para la oscuridad. Y su vida fue criada para alumbrar. ¿En dónde? ¿En la iglesia? Yo le doy gracias a Dios por todos los creyentes en mi vida, pero le doy gracias a Dios por lo menos una vez por semana o dos veces por semana puedo ir alrededor y rodeado de gente que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque ahí puedo ser una lámpara en un contexto más oscuro. ¿Captura la idea? Y Dios nos llama a nosotros a resplandecer la luz del evangelio. Mire lo que dice todo el versículo 15. Dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación. No dice que vamos a ser los santos y mírenme a mí que yo soy bien santo y que yo voy a la iglesia y que yo cargo mi Biblia aquí abajo de mi sobaco y yo doy mis diezmos y alabo a Dios. No está diciendo eso. Yo como pastor no lo escucharía a usted si usted llegara así. ¿Qué dice? En acción, en palabra, en su hábito, en su comportamiento, en la manera que usted se conduce. Yo cuando era un contratista, a veces me llamaban a hacer, a recoger trabajo que algún albañil había dejado allí. Entonces yo hacía lo que se llama servicio al cliente. Entonces yo entraba a lugares y la gente no me conocía. Yo me encontraba con mucha gente y de repente oigo palabras malas y conversaciones muy, muy depravadas. Y luego cuando entro yo, como que hay un silencio. No más entro, estoy moviendo mis herramientas, estoy entrando, saliendo y voy a mi próxima casa. Pero en una de esas veces me preguntaron, hey Pablo, ven para acá. Dije, ok, ¿qué piensas de este? Mira, este hombre. Hey. Pero usaron palabras muy coloreadas, ¿no? Yo dije, él necesita amor. Oye, tú eres un aleluya, ¿verdad? Soy pastor. Uy, se cayó todo. Y desde ese adelante, cuando yo entraba en diferentes sitios, y había las murmuraciones y las quejas y los pleitos, nomás entraba yo y se callaba. Por lo menos yo no tenía que escuchar las malas palabras. Ahí viene el pastorcito. Donde sea que usted esté, de esta misma forma, usted, según Mateo capítulo 5, versículo 14, usted es la luz del mundo. Y el Señor nos llama a ser la luz y resplandecer esa luz. ¿Dónde? En la oscuridad. No diga, ay Señor, es que todos los que trabajo son diablos y demonios. Ahí mero debes de alumbrar la luz. Precisamente ahí es a donde tú puedes resplandecer la luz del evangelio. Yo escucho seguido, ay pastor, es que nuestra sociedad se está yendo al mundo. Sí, precisamente porque Dios te ha puesto aquí en Minnesota, marzo, ¿qué estamos? Del 12 del 2017, precisamente, exactamente, en una sociedad que se está derrumbando, precisamente Dios nos ha llamado a todos nosotros a este momento, a brillar. No queje, no murmure. Calladitamente resplandezca, que resplandezca esa luz de vida, aunque su vida de usted se esté desgastando. Resplandezca el gozo, la paz, la benignidad, la humildad. ¿Ah? ¿Fruto del Espíritu? Gozo. Gozo, paz. Finalmente, nuestra salvación en acción produce perseverancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Hermanos, no podemos, miren, no podemos dejar de perseverar. Mire, decía un pastor una vez, aunque entre al cielo cojo, pero entre. Aunque entre al cielo arrastrándose, pero arrástrese. Aunque llegue al cielo sin un brazo, entre al cielo, pero persevere hasta el final. A veces no se siente querer caminar en este camino. Persevere. Haga el trabajo duro. Y que Dios le dé la fuerza a través de su Espíritu Santo para poder hacer lo que Él desea, para que se cumpla su buena voluntad. Una de las cosas que no pude hacer esta mañana era hacer un paralelo, ¿sí? Recuerde estos tres ejemplos. Estos tres ejemplos en este capítulo demuestran cómo ellos trabajaron su salvación en acción. ¿Ok? Pero lo que no pude hacer esta mañana, que me hubiera gustado hacerlo, es hacer un paralelo del versículo 12 de este capítulo al capítulo 1, versículo 27. Y mire lo que Pablo dijo aquí en el versículo 27. Dice, pase lo que pase. ¿Qué dice? Compórtense. ¿Ok? Pero de una manera, ¿cómo quiere que nos comportemos? Digna del evangelio. Eso es su estandarte. Si quiere medir su vida espiritual, mídalo al Evangelio de Cristo. Ahí está su estandarte ahí. Desde de este modo, ya sea que yo vaya a verlos, note el paralelo. Aquí está deseando verlos. El versículo 12 dice: y ahora más en mi ausencia, pórtense. Hay un paralelo allí, pero mire lo que dice: ya sea que vaya a verlos o estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré otra vez. Siguen que firmes, siga firme. Aunque usted se esté derritiendo como la mantequilla, siga firme. Mire, sigan firmes en un mismo qué, propósito. Usa una palabra y una palabra militar. ¿Qué dice? Luchando. Luchando. ¡Unánimes! No luche solo. Únase a la guerra aquí. Estamos una iglesia en lucha. ¿De qué estamos luchando? Unos con depresión, otros con enfermedad, unos con ser constantes. Sí, son luchas reales. Unánimes por la fe del Evangelio. Y sin temor alguno a sus adversarios, otra vez. Sin temor alguno. ¿Por qué? Porque Dios es que hace, mueve, habita, llena, suple, fortalece. ¿Necesita eso esta mañana? Yo sí. Lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio el señal de salvación. ¿Y esto proviene de dónde? Proviene de Dios. Por tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, unión con Cristo, ahí está la base, unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo, koinonía, compañerismo, koinonía, comunión, convivencia, ¿sí? Dice: algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable desde lo más profundo de mí. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. Tenga una misma disposición, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento. No hagan nada. Aquí está. Aquí está la clave de nuestra debilidad, de cada uno de nosotros. Yo incluyendo, yo principal. ¿Ah? No haciendo nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solamente por sus intereses personales, sino también por los intereses de los demás. Víctor, puedes pasar aquí. Te pido un minuto más su atención. Parte de este mensaje y poder es agradecer a Dios por lo que Él está haciendo. Yo no sé exactamente todos los detalles, pero lo poco que tú y yo hemos conversado y convivido, y desde que te conozco, este es un hombre que está buscando servir a Dios. En efecto, tú dijiste, no querías calentar bancas. Creo que ese es el término que usó. Pero ese deseo no viene de él. Es un deseo que Dios está poniendo en su corazón. Y mi compromiso como pastor es buscar en cada uno de ustedes y todas las personas que lleguen a la iglesia a dónde Dios quiere usar su vida. Tenemos mucha necesidad. Hoy Xochitl estaba llevando a los niños, estaba preparando café, estaba cortando donuts. No podemos hacer eso solos. llegue temprano. No espere hasta que le pidan que haga algo, hágalo. ¿Qué dijo Pablo? Háganlo todo, aún en dolor. Mire, no espere hasta que usted vaya a seminario para hacerlo. Empiece ya. Víctor, tuvimos el privilegio de conocer a Alfonso. Él llegó a esta iglesia un domingo, como cualquier otro visitante. Alabó a Dios, escuchó mensaje, pero él ya tenía cargando cáncer, y pues el cáncer ya lo habían desahuciado los doctores. Y cuando el domingo pasado tú habías pedido a que ibas a ir a orar, no me pediste que fuera, yo nomás me invité. Pero fuimos, fui Armando y yo y a Víctor. Y pues dinos brevemente algo de Alfonso. Me gustó mucho escuchar sus anhelos que tenía. 36 años, lleno de sueños y futuro. Pero dinos un poco de él.
Buenas a todos, Dios le bendiga. Como decía el pastor, a mí es difícil pararme en este lugar y expresarlo en público, pero tengo que hacerlo porque quiero transmitirle algo. Y es que la vida de Alfonso, nosotros nos conocimos en una iglesia, una historia pequeñita, de Saint Paul, donde yo estuve predicando, donde estuve enseñando, y él llegó ahí para trabajar y ahí nos conocimos. Y siempre recuerdo la vida de Saúl, del hijo de Saúl, Jonatán y David. Y ahora por su muerte yo le preguntaba al Señor, ¿qué me estás enseñando de esto? ¿Qué tengo que aprender? Porque mi mejor amigo se me va. Y apenas a unos meses perdí mi abuela y ahora mi mejor amigo. Pero la vida de Alfonso me tocó tanto y el Señor al fin, tratando de saber qué iba a sacar de esto, el Señor me dice, mira la vida de Alfonso. Y como decía Pablo, en el versículo 15 dice que tenemos que ser hijos intachables y puros. Cuando dice puro, es fuera de impureza. Entonces, para mí, lo que aprendí de Alfonso es que fue un hombre íntegro y lleno de sueños. El pastor, cuando estuvo allá, podía ver la fe de este hombre. Traté de verme yo en su situación y dije, yo no puedo. La fe de este hombre era inquebrantable. En sus últimos suspiros, él levantaba las manos y él decía, mi vida va a ser sana. Y me impactó mucho porque como cristiano, él me dejó la enseñanza de no quejarme en cualquier que sea la situación. Porque, como dice la palabra, si vivimos para el Señor o morimos, somos de Él. Y los tiempos están en el Señor. Alfonso, el día que desmayó fue en la iglesia. Fui yo quien llamé a la ambulancia y ahí fue cuando supimos que tenía cáncer. Y en 7, 8 meses se nos fue así. Entonces, a mí me ha tocado mucho porque él estaba solo, no tenía esposa, yo estaba en la misma situación y compenetramos tanto como amigos que nos ayudábamos mutuamente y tanto cuando yo me sentía solo, él me llamaba y me decía, ¿sabes qué? Adelante. Igual yo, y nos hicimos tanto amigos que ya no, ni siquiera lo miraba como un amigo, lo miraba como un hermano de otra madre. Y he aprendido tantas cosas, lo que es la amistad, lo que es la vida, pero sobre todo mirar su vida. Yo me sentí tan mal que llegué a mi habitación llorando ese día y dije, Señor, perdóname, pero quiero vivir como Alfonso. Fue un hombre íntegro, fue un hombre, no fue perfecto, pero fue intachable. Eso lo puedo decir y creo que me impactó mucho. Y me impactó tanto porque él vino con sueños que quizás no cumplió. Nosotros trabajamos juntos en la radio, predicando en la radio, y aprendí mucho de él. Creo que yo fui quien terminé aprendiendo más de él que él de mí antes de partir. Y fue un hombre íntegro, fue un hombre. A mí más me ha tocado porque él soñaba con tener hijos, con casarse. Y yo Siempre he dicho, no debemos cuestionar a Dios, pero tenemos ese instinto como ser humano y como cristiano de querer preguntar, y es normal, y cuestionar a Dios el por qué. Pero dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname si te cuestioné. Es tu voluntad, gracias por la vida de Alfonso. Y como dice el pastor, es difícil ver a una madre, ver a su hijo venir de México por sueño y regresar, verlo en una caja. Todos tenemos familiares y amigos y debemos amar hasta el último suspiro. Alfonso fue una bendición para mí. Gracias por lo que estuvieron orando por su familia, por mí, porque, como dije, es más que un hermano.
Hermanos, yo les voy a pedir que si nos ponemos de pie, voy a pedir que los hermanos pasen con los ofrenderos. Esto es completamente voluntario, no lo tiene que hacer, menos que Dios conmueva su corazón y pudiera contribuir. La familia va a necesitar $6,600 para trasladar el cuerpo. Menos que usted tiene un cheque de esa cantidad, pero únase, por favor. En el nombre del Señor. Padre, queremos tomar esta ofrenda por nuestro querido hermano, en memoria de nuestro querido hermano Alfonso y Arial. Ahora, Señor, hay familia que vive con angustia, que necesita de tu consuelo en México. Es la intención tanto de Víctor como los hermanos en San Pablo, que quieran ver que ese cuerpo llegue a un lugar a donde pueda tener clausura la familia, la madre, los hermanos en México. Ayúdanos, Señor, y si fuese un milagro, multiplica esta ofrenda y la pequeña contribución que podamos dar para tu honra y gloria. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, y pedimos por todo aquel que esté escuchando en el internet este mensaje, y si de alguna vez fue impactado por el mensaje del Evangelio, pedimos que cambies ese corazón para tu honra y gloria, en el nombre sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús. Amén.